Muy buenos días, hermanos. ¿Por qué no se da una media vuelta y salude al que está a su derecha, a su izquierda, desde la distancia? Y bueno, puede tomar su asiento. Mientras que vamos a continuar a recibir a nuestros amigos que se sintonizan por medio del internet. Sabemos que pues esta semana ha sido una semana de muchos retos, pero también sabemos que la gracia de Dios está presente en nuestro medio. Por si no sabe, pues sí tuvimos un pequeño breve alarma donde pues algunos hermanos ahorita durante su grupo pequeño parece ser que posiblemente han sido expuestos a lo que es el coronavirus. Entonces estamos viendo los impactos también de asistencia. Sin embargo, debemos que continuar nosotros en fe, con discreción y pues esperando en el Señor, porque realmente las cosas que sí están fuera de nuestro control nos recuerdan y nos ayudan a entender la postura que cada uno debemos de tener. Y el tema de hoy trata con eso. Hemos estado estudiando sobre la vida del rey David, ¿no? Hemos considerado varios aspectos de la vida de este gran personaje bíblico. Sabemos que él funcionaba como pastor. Sabemos que él funcionaba como poeta. También hemos visto y hemos considerado el guerrero que fue David. Pero también sabemos que fue un gran rey. Por cierto, cuando uno observa la cultura judía o la nación de Israel, todavía afirman, ¿sí? Siglos después afirman que el rey David era uno de los reyes más significativos de la nación de Israel. Yo le voy a animar que en tiempo personal usted tome y pause y reflexione. Y yo les había sugerido que había un comentario no autorizado, según dice el título, sobre la vida del rey David por el autor comentarista Samuel Pagán. Y puede usted adquirir eso, puede ir a Amazon, buen recurso, creo que cuesta menos de $15. Puede ir y usted comprarlo. Si compra la versión electrónica, de igual manera es menos de $15 y usted puede enriquecer su estudio y su entendimiento de este gran personaje bíblico. Bueno, vamos a ir al tema de esta mañana. Y de nuevo vamos a considerar la palabra Abba Padre. Es muy importante recordar esto, no solamente frente a la incertidumbre, los problemas de la vida, pero en realidad estas palabras que aún varios estudios psicológicos, sociológicos, afirman lo difícil que es para ciertos tipos de personas, especialmente donde el personaje paterno ha sido dañado en el hogar. Es muy difícil cuando alguien ha experimentado el abuso de una imagen masculina en el hogar. ¿Y cómo se acerca a Dios como Abba Padre? ¿Y cuáles son las implicaciones que uno debe considerar en la vida de este gran hombre David? ¿Y cómo él se relacionó con Dios, que muchos les es difícil acercarse a Dios como un Padre divino, un Padre bueno, un Padre misericordioso y sí, con toda certeza y verdad, un Dios justo, santo y perfecto? Y eso es el tema de esta mañana, que nos lleva a dos versículos que quiero, a dos partes de la Biblia. Estamos ahorita en Salmos capítulo 31, so le voy a invitar a que abra su Biblia a Salmos capítulo 31. Y vamos a leer dos versículos en este pasaje y luego le voy a animar y le voy a anticipar que vamos a ir a Lucas capítulo 23, versículo 46, que nos van a dar dos retratos de dos circunstancias similares en que están angustiados, en que están pasando problemas, pero uno es el rey David y el otro se encuentra en nuestro Señor Jesucristo, ya clavado en la cruz del Calvario, hablando y comunicando estas bellas palabras. So, leíamos Salmos capítulo 31, versículos 5 y 15, y leí así: en tus manos encomiendo mi espíritu. Líbrame, Señor, Dios de la verdad. Dios de la verdad. Yo le animo que circule esa frase que afirma lo creíble y lo verdadero que es Dios. Y luego dice el versículo 15: mi vida entera está en tus manos. Si usted está leyendo la Reina Versión, la Reina Valera 1960, va a decir: mi tiempo está en tus manos. Un cambio de palabra allí, palabra de tiempo o mi vida. Y luego continúa diciendo: mi vida entera está en tus manos. Líbrame de mis enemigos y perseguidores. Ahora vaya conmigo a Lucas capítulo 23, versículo 46. Ya está el Señor Jesús crucificado. Allí, en los últimos momentos de su vida, va a decir estas palabras: entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir eso, expiró. O sea, murió. Ahora, hay muchas cosas que realmente yo, en varias conversaciones esta semana, hablando del texto, en mi tiempo personal de estudio, he luchado con los conceptos. ¿Cómo voy a tomar estos versículos de todo el capítulo 31 de Salmos y darle enfoque a donde debemos que considerar esta mañana? Y hay algunas cosas que tuve que observar, y espero que esto pueda bendecir y enriquecer su vida mientras que usted se acerca al Salmos. Yo le voy a invitar: acérquese al Salmos, estudia y aprenda, hágase un estudiante del texto. Hágase un estudiante del texto y deje que el texto mismo le vaya instruyendo, enseñando, hablando a través del Espíritu Santo a su vida, a su mente, para que usted pueda crecer y conocer más del contexto que estamos leyendo aquí. Ahora, debo decir algunas cosas. Si usted analiza todo el capítulo 31 de Salmos, así como mencionó el hermano Milton la semana pasada, que tomó el Salmos 22 y de igual manera habló sobre las palabras famosas que Jesús habló, que leímos en Mateo: Eli, Eli, lama sabactani. Padre, Padre, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y aún en el siglo 21 encontramos que mucha gente dentro de la misma iglesia se encuentran abandonados por Dios. El mismo Señor Jesús exclamó las palabras estas, y también del Salmos 31. Ahora, algunas cosas aquí, porque este Salmo, si usted no lee el versículo 1 bien, no se va a dar cuenta que el versículo 1 y el último versículo 24 son lo que se llaman, le dan estas, en inglés le llamamos bookends, ya se me pasó la palabra, discúlpeme. Los paraderos o los finales de lo que es el librero, y que retienen todo el concepto. So, el Salmos empieza con una afirmación fuerte. Note bien, en el versículo 1, él afirma una confianza profunda en el Señor. ¿Ok? Y si uno no captura esto, se pierde en todo las subidas y las bajadas de la condición emocional que experimenta el ser humano. Porque no es así que nos pasa, que cuando nos encontramos o nos enfrentamos con crisis en la vida, lo primero que uno dice es: ¿dónde estás, Dios? Dios mío, Padre Santo, ¿dónde estás tú en esta situación, en esta circunstancia, en esta tragedia, en este dolor, en esta oscuridad que estoy viviendo? ¿Dónde estás, Dios mío? Y es lo que está exclamando aquí el salmista. No sabemos, algunos sugieren que esto era mientras que Saúl perseguía a David. Bueno, hay un argumento inmenso sobre los eruditos que tienen opiniones y sugerencias, pero lo que sí todo estudiante de la Biblia, analizando la literatura de este texto, concuerdan unánimemente que el salmista que escribió este salmo estaba enfrentando ansiedad profunda. Estaba enfrentando y estaba en medio de una crisis de incertidumbre. Yo me imagino que el salmista se estaba ahogando en su afán. Y es ahí, en ese momento, en donde todo el mundo se parece ser que se está desbordando. Las montañas, como dice el Salmos 46, las montañas se están derrumbando al mar. El agua está moviéndose violentamente. Es el retrato que nos da el salmista en el Salmos 46. En medio de esa tempestad o oscuridad, hay una afirmación que resuena y rebasa el espacio y el tiempo y afirma una confianza en Dios. Y note bien, si uno observa, por ejemplo, en el versículo 2 del capítulo 31, uno se da cuenta que el autor usa la palabra fortaleza. Yo marcaría esas palabras en mi Biblia porque esas son muy significativas. Mi confianza en Dios es una fortaleza en el versículo 2. En el versículo 3 describe a Dios como un castillo. Qué bellas palabras. Yo me imagino que al observar estos mismos textos, Martín Lutero, que aún tomó del Salmos 46, donde él originó el bello himno, castillo fuerte es nuestro Dios. Y las palabras que resuenan a lo más profundo de nuestra experiencia existencial como seres humanos, llega al corazón, llega a la mente, rebasa las emociones y dirige la vista hacia el Creador. Y es lo que está diciendo aquí el salmista. No solamente he confiado en Dios, en el versículo 1 es una fortaleza, versículo 3 es un castillo. Y mire lo que dice tan solo el versículo 4. Describe al Creador como un refugio. Podríamos hacer la pregunta hoy, en este día, primer día de noviembre del año 2020. Con todo el problema, la tensión política de la elección que se acerca el martes, ¿está usted angustiado emocionalmente por el futuro de este país? ¿Qué piensa? ¿Qué comentarios ha escuchado? ¿Qué tal cuando usted escucha las noticias y le dicen que los casos del coronavirus parece que están aumentando más en vez de disminuir? ¿Qué hace eso a su confianza en Dios? A su salud emocional, a su perspectiva de que Dios está en control de todas las cosas. ¿Cómo informa la manera que usted conduce y controla sus emociones? Esas son preguntas válidas que cada uno de nosotros debemos que hacernos. Y debemos que ir a las Sagradas Escrituras y preguntarles. Porque allí está una respuesta para nuestras vidas que rebasa todo esto. Y es allí donde este bello Salmos está llamando nuestra atención, nos está dirigiendo, nos está encaminando hacia algo mucho más grande. Algo más, unos detalles aquí que son importantes considerar, ¿no? De nuevo Samuel Pagán. En su comentario, este ya es otro comentario, en el comentario de los salmos que él escribió, él hace y relata algunas cosas muy importantes de este salmo. No solamente se cree que era una expresión de un individuo que estaba enfrentando problemas y crisis y caos en su vida, pero los judíos también, cuando fueron llevados al cautiverio y estaban en Babilonia, y aún después de los 70 años que habían pasado, que ellos consideran como tiempos oscuros, usted se pudiera imaginar qué es perder su tradición, su cultura, el sabor latino, porque ahora se encuentra en un país que se llama Norteamérica o los Estados Unidos de América. Muchos temen en eso. Es similar a lo que experimentaron los judíos cuando fueron llevados al cautiverio a Babilonia. Perdieron algunos elementos esenciales de su cultura, de su religión, de su tradición, de la manera que ellos se expresaban. Y se disminuyó todo eso cuando estaban en cautiverio. De manera que cuando regresaron después de 70 años, las generaciones que regresaron ya no hablaban el lenguaje hebreo clásico. Hablaban una forma de arameo. Hablaban otros hablaban otro lenguaje que ya era más de la influencia de los griegos. Entonces todo esto para nosotros es muy importante recordar que cuando ellos se acercaban a este Salmos, lo usaban como una liturgia o lo usaban como una parte de sus himnos. Ya ve cómo nosotros cantamos cantos aquí en la iglesia y expresamos de diferentes maneras y estilos y géneros de música. Yo le doy gracias a Dios por Melissa porque hace un trabajo wow. Bravo, sí, bravo, dicen los hermanos. Sí. Y al grupo de alabanza. Pero de la misma manera, este Salmos capítulo 31, escuche bien, hermano, hermana, amigo que estás en el internet, escucha bien, esto también se cree que fue una expresión cultica, o sea, en forma de culto, se usaba como himno y todo el pueblo expresaba las palabras de confianza y afirmadoras que Dios es nuestro libertador, es nuestro refugio, es nuestra fortaleza. Es nuestro Padre. Qué bello que nosotros podemos también unirnos en esto. Y luego notamos que también el salmista, por ejemplo, en el versículo 1 y 19, él expresa no solamente esta confianza, pero la palabra espera. ¿Sabe que muchas veces nosotros cuando hablamos de confiar en Dios, no seguimos la declaración con paciencia? Somos muy impacientes. Diría algunas personas que nos gusta el concepto de la microonda. Tengo un problema, voy a Dios, oro y quiero la solución, pero ya. El salmista no toma esa postura. Él dice, mira, no solamente en el versículo 1 y 19, él dice, yo espero y confío, pero pide para claridad. Note lo que dice el versículo 1 y 17. Nota que dice Dios de verdad, pero también en el versículo 17 afirma de no ser avergonzado. Hay algo de esperar en Dios que resulta en que Dios en su gran providencia y poder, aunque yo tenga que experimentar el dolor, porque mucha gente tiene el falso concepto de que ahora ya soy cristiano, ya no tengo mis problemas porque Dios ya solucionó todos mis problemas. No es el caso, es evidente en este Salmos. Lo que sí sabemos es que el que espera en el Señor no será avergonzado. Podrás probar la amargura y el dolor y la crisis y el afán y la tragedia y la incertidumbre, pero aún en la incertidumbre, aún en ese afán, aún en esa oscuridad, verás la luz y la esperanza del Señor. Gloria a Dios por eso. Y luego vemos eso que el salmista en el versículo 2 y 15, él dice, líbrame. En el versículo 2 y 16 también, él dice, sálvame. Y de nuevo lo vuelve a afirmar en el versículo 6 y 14 cuando él dice, he esperado y confío en ti. Qué bellas palabras, qué bello admonición para nosotros esta mañana de que si alguno de nosotros esté al borde de desconfiar o de tirar o de ceder al afán de la vida, afirme estas palabras que se encuentran en este salmo y confíe en el Señor. Confíe en Él, confíe en su palabra. Su palabra es verdad, nos dice el Salmos 19, versículo 7, que todo el consejo completo del Señor es confiable, es veraz. Jesús mismo en Juan 14, 6 dice, yo soy el camino, la vida y la verdad. Qué bellas palabras que podemos confiar en la palabra de Dios, aunque yo no entienda, aunque emocionalmente me esté desbordando y esté fuera de control, la palabra de Dios habla a mi mente, mi corazón y mi espíritu y testifica que la palabra de Dios es veraz. En un mundo donde la gente no tiene verdad, sea usted, amigo, hermano en Cristo, seamos personas de verdad. Tengamos la plena confianza, si la palabra de Dios nos afirma que Dios está en control, Él está en control. Aunque los doctores me digan que mi cáncer ya se regó y ya voy a morir. Me moriré cuando Dios diga que mi tiempo acabó. Entonces, esto es la postura que el salmista toma. De nuevo, si observamos un poco más esa estructura, usted va a encontrar algunas cosas. Por ejemplo, desde los versículos 2 hasta el versículo 6, usted va a encontrar una oración, una expresión de palabras, ¿no? Afirmaciones que el salmista hace al Señor. La segunda parte empieza a enfocarse un poco más sobre el término de la confianza. De los versículos 7 al 9, usted va a ver y va a observar que los temas en esos versículos se trata de confianza. Si usted sigue adelante, usted va a notar que aún cuando el salmista en estos versículos, cuando él afirma su confianza en el Señor, él está mencionando allí, en particular del versículo 9 al 12, está mencionando la confianza en Dios aún en enfermedades. Alguien que está enfermo ahorita, en este momento, necesita escuchar estas palabras. Alguien sufriendo con algo maligno necesita escuchar que Dios, aún en esa situación dificultosa, ¿sí?, uno puede depositar su confianza en el Señor. Y luego los versículos 13 al 15 nos enseñan que esa misma confianza, esa misma postura, la tiene en medio de calumnias, en medio de personas que quieren causarte daño. Luego observamos algo más en la estructura de los versículos 10 al 14. Escuchamos lo que muchos eruditos llaman una lamentación. Esa es una palabra muy importante porque hoy en día no la usamos muy común. ¿Qué es lamentar? ¿Lamenta usted la condición de nuestro país hoy? Aunque usted diga, bueno, yo soy un inmigrante indocumentado, pues, ¿a mí qué? Le debería que importar. Porque por virtud de que usted vive en proximidad a lo que está aconteciendo. Esto ya no se trata de estatutos políticos, socioeconómicos. Esto se trata de algo mucho más grande, comunal. Y hay un dolor. Hay algo que está pasando en nuestro contexto. Algo que se ha perdido. Y yo me pregunto, ¿lamenta usted por eso? ¿Lamenta usted que la generación que nos sigue no haya llegado a entender ni está considerando lo que los antepasados han establecido? ¿No lamenta usted eso? Yo sí. Cuando miro los disturbios y gente no entiende por qué están protestando y por qué están cometiendo violencia, es triste. Algo pasa en mi corazón cuando yo escucho tales cosas. Y eso que está llegando este Salmos a retarnos, a pasar más allá de un narrativo que usted agarra a través de Univisión, Telemundo, Teleazteca, cualquier revista o lugar donde usted está recibiendo sus noticias. Sea persona que entiende lo que está pasando y busque llegar a conocer qué en realidad está aconteciendo. No lo que le dicen las noticias solamente. Lea, escudriñe, infórmese realmente cuáles son los temas. Entonces, volvemos a esta estructura y luego vemos dos cosas más. En los versículos 16 al 19, de nuevo el salmista nos llama y dirige su atención a una oración. Vuelve con una serie de palabras que están pidiendo y alabando al Señor. Y luego, los versículos 20 al 24. Esos versículos cierran el mismo pensamiento y el tema que empezó el salmista en el versículo 1. Y lo que el salmista hace es expresa una serie de alabanzas. Expresa estas alabanzas en forma de recipiente del favor de Dios, y luego admonece o exhorta a la comunidad, o sea, motiva a que la comunidad que escuche su alabanza también se acerque y se esfuerce en una confianza y esperanza en el Señor. Y lo vamos a observar hoy, esta mañana. Entonces, quiero dejarle con tres cosas que espero que puedan bendecir su vida al observar este texto, porque yo sé que 30 minutos no nos rinde, nunca nos rinde el tiempo. Y es mucho la información que uno quiere observar en este texto tan rico. Una cosa más antes que yo entre en esos puntos. Si usted hace un análisis de Hechos capítulo 7 y usted tan solo observa el versículo 59. Sabemos que Esteban estaba predicando la palabra del Señor. Y sabemos que los judíos resistían y rechazaban este movimiento de los apóstoles que estaban predicando y extendiendo el reino de Dios. Llegó y culminó el evento de que pues decidieron sentenciar a Esteban a muerte. Y los versículos aquí nos dan el contexto. Tan solo en el versículo 54 en adelante, en ese versículo 55 encontramos que la palabra de Dios nos dice una cosa muy interesante. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y luego, experimentando el dolor y la experiencia de que le aventaron piedras para matarlo. Y aún en ese momento que nos dice el versículo 59, mientras que lo apedreaban, Esteban oraba, dice el texto. Señor, decía, recibe mi espíritu. Qué palabras que suenan a través del tiempo cuando David escribió estas palabras en Salmos 31, versículo 5. Padre, en ti encomiendo, o Señor, a ti encomiendo mi espíritu. El Señor Jesucristo en Lucas 23, 46. Padre, te encomiendo mi espíritu. Y ahora tiene aquí en Hechos capítulo 7, versículo 59, al borde ya de entregar su vida por la causa de Cristo, Esteban suspira y dice, recibe mi espíritu. Qué bella frase que cada uno de nosotros deberíamos que vivir con una postura y una mentalidad y una perspectiva de decir, Padre, recibe mi espíritu. No hablamos de esta manera. No consideramos las sagradas escrituras de esa. Es más, nosotros tememos más de morir que otra cosa en la vida. Hablemos de la, pastor, no hable de la muerte, eso no es edificante. Y estos grandes ejemplos de las Biblia que nos afirman que uno sí puede vivir de esta manera, nos vuelven a recalcar estos tres puntos. Note bien, primero, dentro de este Salmos uno encuentra que el Padre o el Señor o Dios o Jehová o el Creador, cualquier nombre que usted use para dirigirse a Dios, el Padre no solamente nos libra de los problemas, nos libra del pecado. Detrás de todo el análisis de este texto, hay un concepto que nos describe en los versículos 5 al 8. Yo no tengo tiempo de leerlo todo, pero note bien. Después de decir, encomiendo mi espíritu, usa la palabra líbrame. Líbrame. Y luego continúa, y luego en el versículo 6, confío en ti. Versículo 7, me alegro y me regocijo en tu amor. La palabra del amor de Dios es muy esencial y fundamental al concepto de su gran bondad. Y luego dice, porque tú has visto mi aflicción. Mucha gente piensa que en su aflicción Dios no le importa. Dios sí le importa tus dolores. Conoces las angustias de mi alma y no me entregaste al enemigo. ¿Qué palabras tan afirmadoras para cada uno de nuestras vidas? Me acuerdan las palabras que Pablo escribió mientras que él, tres veces, el agente de Satanás vino a él y le dijo, le metió el famoso aguijón en su cuerpo. Y tres veces le pidió al Señor, quítame esto. Y en el versículo 9 de 2 de Corintios capítulo 12, el Señor le dijo, no. O sea, usted puede pedirle al Señor que le dé, que le quite, que haga. Y el Señor tiene la discreción de decir no. Y mucha gente se enoja porque Dios les dice que no. Otros perversos que han pervertido la palabra de Dios dicen, si Dios te dice que no, es que estás en pecado y no tienes fe. Eso es basura. Dios tiene la discreción y la autoridad de decir no a mi petición. Sin embargo, Dios no nos deja abandonado. Mire lo que dice 2 de Corintios 12, 9. Dice, te basta con mi gracia. Wow. Aunque Dios me dice que no, en Cristo Jesús tengo la gracia suficiente para sobrepasar y sostenerme en mi momento de dificultad. Interesante, ¿no? Interesante. Segundo, el Padre no permite que seamos víctimas de la suerte. Alguien me preguntó, ¿tú crees en la suerte? Y eso es un debate enorme. Pero finalmente yo sí creo en la providencia y la soberanía de Dios sobre todo. No me considero calvinista, pero sí, en este punto yo sí creo firmemente en la soberanía y la providencia de Dios sobre todas las cosas. Y aquí se mira, ¿por qué? De nuevo, miren, para entender el versículo 15, tan solo regrese al versículo 14. Y el versículo 14 nos dice de la siguiente manera. Termina diciendo así. Tú eres mi Dios. En Salmos 31, versículo 14, tú eres mi Dios. Así era el pensamiento del versículo anterior. Y luego note que dice, en conjunto al versículo 15, dice, mi vida entera está en tus manos. O como la Reina Valera dice, mi tiempo. Esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Para entender esto, uno sencillamente tiene que reconocer que la palabra vida o tiempos tiene que ver con el reconocimiento providencial de Dios en la vida y en la historia del ser humano. O sea, en otras palabras, que esta palabra de tiempos pueden ser caminos, estaciones o circunstancias que usted y yo encontramos o enfrentamos. ¿Qué estoy diciendo? ¿Dios causó que usted tenga su problema o su enfermedad? No. Lo que sí estoy diciendo es que en medio de mi enfermedad y mi tribulación y mi circunstancia, Dios prometió estar conmigo hasta el fin. Aunque yo no lo entiendo. Yo no entiendo muchas cosas que me pasan, hermano. Y no tengo vergüenza de decirlo, aún siendo un estudiante que actualmente está estudiando más y aprofundizándose más en la Biblia, y aún no entiendo todos los detalles de mi vida. Lo que sí entiendo, hermanos, es que tengo una plena confianza que pase lo que pase, mi vida está escondida, como cantaba Oscar Medina, un cantante hace años, mi vida está escondida en Dios. Y eso me lleva a esta última frase que no solamente Pablo habló esto o nuestro Señor Jesús que agregó ahí en Lucas 23 versículo 46, y eso es la conexión de Cristo, ¿no? Como el Mesías venidero, la promesa de David. Note bien, El Señor Jesús agregó otra dimensión a toda nuestra angustia y dolor. Le agregó la palabra Padre. Porque hasta ese punto todos se referían a Dios como Dios creador, Dios eterno, el Dios supremo, el altísimo. Pero Jesús vino y no solamente nos reconcilió con el Padre, con Dios, por siempre nos adoptó como hijos de Dios en la obra redentora de la cruz del Calvario y el derramamiento de su sangre. Pero para siempre nos dio la posición de también dirigirnos a Dios como nuestro Padre. Qué bella enseñanza, qué riqueza de la palabra de Dios, que usted y yo, aunque nuestro Padre terrenal ha sido una experiencia dolorosa, nuestro Padre eterno nos da la confianza y la seguridad de que somos sus hijos. Y Pablo también en Romanos 8:15 usó la misma frase que el Señor expresó en la cruz del Calvario. Porque Pablo dice que por medio de su espíritu clamamos a Dios, Abba Padre. Qué bello, qué bello. Bueno, hermanos, voy a finalizar con este punto y con una cita de la Biblia que creo que para nosotros debería que cimentar esta rica profundidad del Salmo 31 a nuestra vida. Tercero, el Padre es misericordioso. Hay lo que llamamos la gracia común. Dios es un Dios de misericordia, tiene misericordia sobre todo la creación. Pero aquí el salmista hace algo interesante. Note bien los últimos dos versículos de este Salmo, capítulo 31. Yo lo voy a leer de la Reina Valera. Pero usted haga y escudriñe, ¿no? Mire lo que dice el salmista. Ya para concluir, dice en los últimos dos versículos. Dice, amar a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová. Por eso yo hice la pregunta retórica en este tercer punto. Si Dios es misericordioso con todo, la creación y el orden creado, ¿cuánto más es el Señor fiel y bondadoso a aquellos que guardan su palabra? Y mire lo que dice el versículo 34. Esforzaos todos vuestros los que esperan en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Yo necesito aliento en medio de mucha incertidumbre, aún para el futuro de la iglesia, el bienestar de usted, que usted pueda sostener su hogar económicamente, que no caiga víctima al coronavirus. Yo oro por usted y le dejo esto en mente. Si Dios, que es bueno en poder y gracia, Pablo lo expresó de una manera en un himno que nosotros hemos llegado a conocer como el himno cristológico de la iglesia primitiva y de la historia de la iglesia. Y si vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, note cómo Pablo escribe a sus queridos hermanos. Ahora, el libro de Filipenses es un libro súper, súper demostrativo de una relación y la apreciación que una persona como un siervo, un pastor, un líder espiritual puede desarrollar con la congregación. Ese es el libro de Filipenses. Pero miren lo que Pablo dice del versículo 9 al 11. Eso, si usted lee ahí, es subtitulado en su Biblia, dice la exaltación de Cristo. Mire, por lo cual Dios también lo exaltó, hablando de Cristo, hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Tres dimensiones. Yo lo puedo sumar en dos. Lo invisible y lo visible. Y luego dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. No hay otro nombre por el cual usted y yo podemos obtener la salvación más que en el nombre de Jesucristo. Y es lo que dijo el conjunto de testimonios de los evangelistas. Incline su rostro. Padre, en esta mañana escuchamos tu voz, invocamos tu nombre y clamamos salvación. Líbranos, Padre. Rescátanos. A los que nos están sintonizando en el internet, si alguien allí entrega y invoca tu nombre, revélate a ellos, que ellos entren en relación contigo como hijo de Dios. Te damos gracias por tu mensaje y esta enseñanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén.